Importante en este momento para el país, el ministro que cuida el bolsillo de todos los colombianos. Señor ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, bienvenido a la W. Buenos días.
Muy buenos días, un saludo a la mesa de trabajo de la W.
Gracias, señor ministro. Hay un acuerdo entre los banqueros y el gobierno nacional en la necesidad de bajar la tasa de interés. ¿Usted siente que también ya en el Banco de la República están copiando el mensaje?
Yo creo que sí, efectivamente hay una tasa real de interés que está alta. Esta semana, o la próxima semana, perdón, sale el dato de inflación del mes de mayo. Nosotros esperamos que la inflación siga bajando y que en esa medida el Banco de la República siga reduciendo la tasa de intervención y reduciendo la tasa real. Hoy esa tasa real es un inconveniente para el crecimiento económico, para la reactivación, porque no se logran cerrar muchos acuerdos de inversión.
Señor ministro, usted le ha pedido al nuevo director de la DIAN que revise el tema de recaudo. Naturalmente, ese es uno de los temas que me imagino a usted a veces no le dejan conciliar muy rápido el sueño. Pero ese tema de recaudo, además de la estrategia del nuevo director de impuestos, va de la mano de la caja. Y el país en este momento, como usted sabrá, está con un nivel de facturación un poquito tímido, digámoslo así. Estamos viendo una economía en marcha muy baja. Para mejorar el recaudo, pues hay que mejorar la facturación y tenemos que activar con toda la fuerza la economía. ¿Cuál es el principal ingrediente que usted considera que lleva a la reactivación de la economía para, entre otras, mejorar su recaudo?
Bueno, efectivamente hay una dificultad en el recaudo, pero las cifras de este año muestran que el IVA ha venido cumpliendo las metas y que sí hay un principio de reactivación de la economía. Este año se espera crecer mucho mejor que el año anterior, terminando hacia 1.5-2%. Y en el 2025 recuperar el crecimiento del 3%. Eso significa que el país tocó fondo en términos de la expectativa de que pudiéramos caer en una recesión. No hubo recesión. Y estamos en el proceso de reactivar la economía. Las obras civiles, que fue el gran dolor de cabeza del año pasado, se han ido recuperando este año, lo que significa es que la inversión pública y privada que se ha ido colocando hacia ese sector se ha dinamizado y ya empezamos a encontrar otro tipo de dificultad, y es que hay escasez de mano de obra para obras civiles y construcción. Hay que volver a insistir en las personas que logran trabajar en este sector y que temporalmente pudieron haber cambiado de actividad para que regresen. Ese es un tema interesante. Las obras civiles se están reactivando y hay necesidad de mayor mano de obra.
Ministro, y hablábamos del recaudo que pues han demostrado las cifras que está caído, y usted mencionaba esas estrategias para la reactivación, pero ya anunciaron también una primera estrategia para que las finanzas del país pues empiecen a equilibrarse. Lo decíamos ayer, el tema de congelar los gastos de las entidades públicas. Eso en la práctica, ministro, significa que ¿hasta cuándo ninguna entidad del orden nacional que maneje presupuesto va a poder hacer nuevas contrataciones?
Lo que se hizo ayer es simplemente decirles que no se van a emitir certificados de disponibilidad adicionales mientras no hagan la priorización efectiva de qué es lo que van a poder ejecutar este año, y nos entregan también una información de qué es lo que no van a poder hacer para incluir en el programa de recorte. Hay un recorte pronunciado que ya ha pasado por el Consejo de Ministros, la cifra es alrededor de los 20 billones, y que tenemos que en el próximo Consejo de Ministros establecer dónde está el aporte de cada entidad.
Todo el mundo ha ponderado su decisión de congelar gasto con una disminución de recaudo del 40.9%. ¿No es un poco tardío la congelación?
No es tardía. Realmente lo que tenemos es el hecho de que estamos sosteniendo fiscalmente el país. Es una medida totalmente responsable. En algún momento había que hacerla. Se había anunciado desde el plan financiero del 2024 de que en algún momento había que tomar ese tipo de medidas si no se lograba financiar el presupuesto. Hoy ya tenemos claro que el recaudo ha mostrado deficiencias y que al mes de mayo se han dejado de recaudar de 15 billones de pesos. De ahí la insistencia ahora en este momento de tomar las medidas en el gasto.
Ministro, en ese mismo sentido, ¿qué lectura le da usted o cree que le pueden dar las firmas calificadoras precisamente estos problemas de recaudo de impuestos que está teniendo el gobierno?
Las firmas calificadoras esperan que el gobierno reaccione en términos de que si no se financia el presupuesto se ajuste el gasto, y eso es lo que están esperando como medida, eso es lo que estamos haciendo. Y simultáneamente nos están preguntando hasta dónde podemos cumplir con los compromisos de pago de deuda, y la respuesta es: Colombia está cumpliendo con sus compromisos. La deuda más importante que se está pagando este año es la del Fondo Monetario Internacional, y ya cubrimos dos cuotas de 8 que hay que pagar, 4 este año y 4 en el 25. Las dos primeras se pagaron ya este año, una en marzo y otra comenzando este mes. También estamos cubriendo las deudas que no figuran dentro de los indicadores de deuda pública, como la del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que en la práctica es la que se llevó todos los recursos de la reforma tributaria. Ahí tuvimos que pagar 37 billones de déficit del año 2022 y estamos pagando este año 20 billones de déficit del 2023 y esperamos terminar de cerrar esa brecha. Está cerrada gasolina y tendremos que mirar cómo cerramos diésel.
Ministro, usted decía hace unos minutos que tienen que recortar los gastos por 20 billones de pesos. Eso fue casi toda la reforma tributaria pasada y ya empezaron con este congelamiento, pero por supuesto todavía toca recortar más gasto y supongo que lo harán ya el otro martes en la presentación del marco fiscal de mediano plazo. ¿A cuáles sectores le van a recortar y en cuáles programas? Lo que nos habían anticipado un poco es que estaban contemplando Ministerio de Igualdad y Ministerio de Agricultura. ¿Qué nos puede decir de eso?
La prioridad para seguir manteniendo gasto es que el programa de gobierno se pueda ejecutar. Entonces se le está pidiendo a las entidades que identifiquen dónde está lo no prioritario y lo que puede aplazarse. Esa es la composición de lo que vamos a construir como ya detalle de dónde van esos 20 billones. Poco más o menos para adelantarle, va por mitad en funcionamiento y mitad en inversión.
Señor ministro, usted ya ha insinuado un tema que es importantísimo y es cerrar ese boquete que hay por cuenta del subsidio a los combustibles. Ya se está haciendo a través de la gasolina, pero usted nos dice que toca encontrar la forma de hacerlo con el diésel también. ¿Cuál va a ser esa forma, teniendo en cuenta que eso es costosísimo políticamente?
Esa fórmula va en dos etapas. La primera está proyectando ya un decreto para ajustar precio de grandes consumidores de diésel. Esos son empresas organizadas que tienen su propia logística y consumen más de 20.000 galones. Para ellos va a haber un decreto inicial de ajuste de precios y posteriormente buscamos concertar el tema del ajuste en otro lado, teniendo en cuenta que no impacte la inflación en el caso de alimentos. Lo que es cierto es de que el transporte de carga no es todo de alimentos, es solamente una parte, y entonces estamos buscando diferenciar dónde está y quiénes son los que transportan alimentos.
Ministro, le quiero cambiar el tema para que hablemos de una oficina que depende de usted y de la que poco se ha hablado y que estuvo vinculada con el señor Olmedo López. Me refiero al Fondo de Adaptación, porque el Fondo de Adaptación depende del Ministerio de Hacienda. Y Olmedo López fue gerente del Fondo de Adaptación durante varios meses. ¿Usted ya revisó las cuentas del fondo?
El Fondo de Adaptación tiene una particularidad, efectivamente, y es que ejecuta programas de más largo plazo. El fondo ha tenido otro tipo de actividad y lo primero que pedimos, le pedimos al presidente, es que no fuera a insistir en que el gerente, el director de la unidad de riesgo, fuera también el gerente del Fondo de Adaptación. Hoy eso se está haciendo. Hoy el gerente de la unidad no es el mismo gerente del fondo de adaptación, de tal manera que separamos las directrices y podemos hacerle seguimiento específico a cada uno. El presupuesto del fondo de adaptación es más controlable que el de la unidad, que como es un presupuesto de emergencia, tiene unas particularidades en los fondos de contratación que son las que han estallado ya públicamente porque han ido hasta el extremo de la contratación.
¿Cuántas auditorías se han hecho a los dineros que manejó Olmedo López en el fondo de adaptación?
En el fondo de adaptación se está revisando las cuentas. Hay su propia auditoría y digamos que ahí tenemos una revisión más a fondo, pero la plata real no se movía ahí, se movía en la unidad.
Señor ministro, teniendo en cuenta el panorama que usted nos está pintando y las dificultades de caja del gobierno colombiano, ¿en cuánto tiempo podemos estar frente a un escenario de una nueva reforma tributaria?
Por ahora vamos a evaluar con el nuevo director de la DIAN los impactos de las últimas reformas tributarias y si hemos logrado de verdad separar personas naturales de personas jurídicas, que tanto se ha hecho en eso, y el impacto que nos deja las decisiones de la Corte Constitucional. Eso por ahora es lo importante de desarrollar. Por lo pronto lo que sí puedo decir es que muchos de los recursos que se obtuvieron con las dos reformas se terminaron sirviendo para pagar el déficit de combustibles y no para hacer los gastos que estaban previstos.
Entonces, con esa respuesta, ministro, ya no lo veo tan en firme el tema de bajarle impuesto a las empresas, que ustedes ya lo estaban analizando. Pero quiero cambiarle de tema con la reforma pensional. Otra de las reformas que ya está a punto de tramitarse este lunes festivo en último debate. Ministro, aquí hablamos con el director del Comité de la Regla Fiscal y nos decía que va a costar 8 billones de pesos adicionales cada año, más o menos hasta 2060. Con las cuentas como están, ¿podrían estos recursos salir del presupuesto sin generar más traumatismos o cómo lo van a hacer?
Ese concepto de la CAR es totalmente discutible, no sabemos de dónde sacaron esas cifras. El hecho cierto es que el concepto fiscal que el Ministerio de Hacienda lleva evaluando todos los procesos, hoy el Estado colombiano paga parte de las pensiones de Colpensiones. Las va a seguir pagando y después de la reforma, con un umbral de 2.3 salarios mínimos, va a haber ahorros para el Estado en el régimen contributivo y con la creación del fondo de ahorro, esto es sostenible hasta el 2070. En algún momento de aquí al 2070 tendría que hacerse otra reforma.
Ministro, ¿qué fue lo que no funcionó con Luis Carlos Reyes como director de la Dirección de Impuestos? ¿En qué falló?
Lo único que tenemos cierto es que no se cumplieron las metas de recaudo ni en el 23 ni en el 24. Esa es la decisión que toma el presidente.
Ministro, desde el Caribe ya están un poco desesperados, están entrando en desesperación porque no se han destinado esos 5 billones de pesos que el presidente les prometió para lo de la opción tarifaria. ¿Está o no está esa plata? ¿La tienen o no?
Hay un mecanismo para cubrir la opción tarifaria en los estratos 1, 2, 3. La deuda de opción tarifaria es 4.8 billones, pero para estratos 1, 2 y 3 son 2.8, es lo que puede cubrir como subsidio el Estado. Y ya a los operadores, a los comercializadores, ya se les propuso un camino, una vía de salida, y es que lo que ya se le ha propuesto a Findeter, de dar unos créditos para esos comercializadores, se asumieran en su totalidad bajo las condiciones actuales, con un plazo muerto, a fin de tener le va a llegar un segundo billón para hacer las mismas condiciones, de tal manera que existen los recursos para que por ese lado se desarrolle, mientras el gobierno lleva al Congreso un proyecto de ley que debe entrar el 20 de julio para que el gobierno pueda asumir esa deuda y nosotros le pagamos a fin de tener.
Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, le agradecemos por su tiempo, por estas explicaciones y en un ratico lo esperamos aquí en Asobancaria, en Cartagena, para el Congreso. Que tenga un feliz resto de día.
Bueno, le voy a dejar una última nota. Vamos a insistir en la reducción de la tasa nominal del impuesto de renta corporativa. Ese es un propósito que no podemos dejar eso como una tasa fija. Y muchas gracias por el tiempo.
Bueno. En tipo